En este episodio de Nación Vino, y siguiendo una de las premisas principales, que es ser absolutamente federales y compartir historias de todo nuestro país, hacemos un viaje virtual hacia el sur de Argentina. Hablar de vinos de la Patagonia es casi en forma inequívoca tener presente en la mente a este gran enólogo que no solo ha formado parte de bodegas de renombre, sino que ha asesorado y colaborado con muchas otras de la región. Y no solo vas a comprender por qué le dicen el mago de los vinos patagónicos, sino que también vas a conocer por qué él mismo dice que el vino le ha dado la posibilidad de, hablando en términos futbolísticos, jugar con Maradona y con Platini. ¿Te gustaría saber más? Pues acompáñame ahora mismo al encuentro de nuestro invitado. Disfrutarás de un relato cargado de lujo de detalles y emociones, y en el que, por sobre todo, conocerás la infinita calidad humana que tiene, lo cual va mucho más allá de cualquier título. Mi nombre es Edgardo Suárez, y desde este territorio virtual que es Nación Vino vamos a abrir otra botella repleta de historias. En este encuentro disfrutamos de vinos de la bodega Corral de Palos, de San Luis, y de la par espumosos, de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
En este episodio de Nación Vino, y siguiendo una de las premisas principales, que es ser absolutamente federales para compartir historias de todo nuestro país, hacemos un viaje virtual hacia el sur de Argentina. Nuestro invitado de hoy es mendocino de nacimiento, más precisamente de San Rafael, departamento del sur de Mendoza, y patagónico por adopción. Es licenciado en enología por la Universidad Juan Agustín Maza, justamente de Mendoza, donde se recibió para emigrar luego hacia las, en aquel momento, todavía inhóspitas tierras patagónicas, donde reside junto a su familia desde hace más de 30 años. Todos estos años dedicados al mundo del vino y habiendo tenido a su cargo desarrollos muy importantes, lo colocan como referente indiscutido de los vinos patagónicos. Incluso se lo ha llegado a conocer en el medio como el mago de los vinos patagónicos. Desde su llegada a este territorio a comienzos de 1990, fue durante 12 años el enólogo de una de las más reconocidas y antiguas bodegas de la región, Humberto Canale. A la vez que adquiría más experiencia con los vinos elaborados para esta casa, fue logrando que el mundo del vino le prestara más atención. Así, ya comenzando el nuevo milenio, pasó a ser enólogo jefe de bodega del Fin del Mundo, donde también tuvo una relación laboral estrecha y directa con Michel Roland, quien era asesor de aquella bodega. Esos años también le permitieron conocer y generar vínculos con muchos productores de uvas de la región. En ese nuevo proyecto profesional, tuvo a su cargo la conducción de 800 hectáreas de viñedos y el desarrollo de una bodega desde cero, un desafío inmenso en un territorio totalmente virgen en esta industria. También ha tenido participación como consultor enológico en las bodegas Malma, Noemia, del Río Elorza, Patriti, y también ha colaborado profesionalmente con Agrestis y Océano Patagonia. Además de su dilatado recorrido en el ámbito privado, desde diciembre de 2019 es director de Vitivinicultura e Industrias Afines de Río Negro, cargo desde el que, dada su vinculación con todos los productores y bodegueros de la zona, impulsa y promueve el comercio y consumo de vinos de la provincia. También, en aquel comienzo del milenio y mientras aún estaba en Bodega del Fin del Mundo, comenzó a cobrar forma la bodega familiar que está emplazada en General Fernández Oro, provincia de Río Negro. Hoy es una sólida realidad, la cual emociona al conocer los comienzos, que compromete a toda la familia y en la que busca, en forma constante, aplicar la filosofía uva, hombre, vino. También puedo agregar que tuvo una estrecha relación con Don Raúl. No, mejor toda esa parte tan rica en historia, anécdotas, dejamos que la cuente él con lujo de detalles. Por todo esto, es para mí un enorme placer darle la bienvenida a este territorio virtual que es Nación Vino al señor Marcelo Miras. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido.
Hola, Edgardo. Buenas tardes. Un placer estar contigo y poder compartir con todos vuestros oyentes esta charla. Muchas gracias por tu presentación. Creo que has sido bastante sintético pero elocuente en todo mi paso por Patagonia.
Gracias, Marcelo. Realmente daría para hacer una presentación mucho más larga, pero bueno, justamente la idea es que cuentes vos toda tu experiencia en Patagonia. Así que bueno, nuevamente bienvenido y muchas gracias por tu predisposición para sumarte a Nación Vino. Justamente, como siempre menciono, Marcelo, este podcast trata fundamentalmente sobre descorchar historias de vida en torno al vino. Y por eso, si te parece, vamos a los orígenes. ¿Cuándo y cómo comenzó tu relación con el mundo del vino? ¿Cuándo te diste cuenta que te estaba comenzando a atrapar esta mágica bebida, no?
Mirá, uno siendo nieto y tanto por parte de mi madre como de mi padre de viñateros minifundistas en San Rafael y por otro lado mis tíos tanto por parte de mi papá y de mi mamá, algunos de ellos también tenían fincas. Uh-huh. Y bueno, en las épocas de vacaciones, tanto en la escuela primaria, por supuesto. A mí me encantaba irme en las vacaciones de invierno y en las vacaciones de pasarme todas las vacaciones de verano en la casa de mis abuelos, en la casa de mis primos.
Claro.
Y por supuesto, cuando sos chico, vas aprendiendo algunas cosas en los viñedos. Yo tengo hermosos recuerdos cuando me quedaba en las vacaciones de invierno junto a mi primo. Sí. Quique Guijarro, ahí en San Rafael, en la finca de mi tío y mi tío Emilio y mi tía María. Entonces, claro, el placer nuestro, mío, era estar ahí. Sí. Y yo me acuerdo que mi tío, él iba podando y nosotros íbamos detrás con mi primo tironeando o en las vacaciones de verano o en algunos fines de semana largos durante la primavera. Sí. Y eso. Sí. El hecho de ir viendo cómo ir aprendiendo e ir viendo todo el tema. Uh-huh. De las herraduras, el tema de sacar. Sí. Los surcos, el tema de envolver la viña. Uh-huh. Y después un hecho muy curioso que algunos que ya pasamos los 50.
Sí.
Nos tocaba de chico beber vinos, entonces. Ajá. para mí era un placer estar con mis primos, mis tíos, mis abuelos y sí. A la tardecita en el estufa hogar se cocinaban los chorizos, las morcillas de que se hacían en las cañadas. Wow. Claro. Con pan casero y un vasito. Sí. De vino patero, de vino casero.
Claro.
Entonces uno empezó a tomar el contacto ahí y el amor, ese cariño. Sí. Por la viña, porque para mí era un disfrute, es un disfrute y seguirá siendo un disfrute estar. Claro. estar en contacto con los viñedos, con el vino. Y ahí yo fui aprendiendo y viendo.
Sí.
Un poco la actividad, entonces. Esas cosas de niños que te quedan grabadas y te quedan grabadas. Ajá. Para siempre. Entonces. Ajá. Muchas tareas culturales, si bien hoy por hoy tecnológicamente los viñedos están mucho mejor, mucho más avanzados tecnológicamente.
Claro,
las.
Claro.
Herramientas también. Todas estas cosas, hay cosas que uno las tiene en la memoria y las tiene grabadas y. Ajá. Por ejemplo, en esta época que hemos comenzado con los desbrotes, empezar a ir a. Sí. La viña, mostrarle a los hijos, mostrarle a los chicos que trabajan en el viñedo. Ajá. Y empezar a mostrar y explicar para qué hacemos un desbrote y por qué.
Claro.
Y muchas de esas cosas, más allá de la oportunidad de haber estudiado y haber tenido acceso. Sí. a ir a trabajar a otros lugares del mundo y tener acceso. Ajá. A bibliografía, Hay cosas que uno siempre las tiene, lo tiene guardado ahí en el cajoncito de la memoria y, claro, y todos los años reaparece.
Tal cual.
Ahí comienza mi relación con la viña, con los vinos. Sí. Y después, como anécdotas, desde mi niñez, yo siempre cuento que después, a la tardecita, cuando terminábamos de hacer algunas labores ayudando a mis tíos y eso, sí, me acuerdo que mi tío nos dejaba con mi primo Quique colocarle al caballo, era un caballo que se llamaba Bayo.
Ah, mira.
Le poníamos una rastra, que era para esas rastras para acarrear cosas. Entonces, sí, nosotros, el premio, ¿cuál era? Era salir a dar una vuelta sentados en esa rastra, tirada por el caballo, y dar una vuelta alrededor de la finca, ¿viste?
Claro.
Entonces, ese era el premio que íbamos teniendo. Te imaginás que era un placer. Y después, en el verano, por supuesto que había que ayudar a las tareas del campo, al pastar, dormir la siesta, aunque no durmiera, pero había que acostarse.
Había que hacer silencio.
Había que estar calladito haciendo silencio para eso de las 3:30 ir a pegarse un chapuzón al canal, ¿viste?
Claro, exactamente.
Son esas cosas, ¿viste? Que fueron sucediendo año a año durante unos cuantos años. Y uno las tiene y las vive como si fueran hoy, y yo los veo hoy en nuestra chacra. Acá en la región le llamamos a las fincas chacra.
Claro.
Uh-huh. Y bueno, yo lo veo, lo vi con mis hijos mayores, estando en Canales, y bueno, ahora los veo con mis primeros nietos, que la chacra están al lado de las acequias y les gusta ir.
Claro.
A tirar piedras al agua y a jugar y meterse a chapalear en el agua, bueno, esa cosa que por ahí uno hacía cuando niño.
Claro, sí. Hermosos recuerdos, Marcelo, te digo, lo has retratado, pero al punto de que uno lo está viendo, literalmente. A pesar de los años, uno, de la forma en la que has contado, es como realmente estar ahí en el lugar. Así que hermosísimos esos recuerdos. Y me respondiste justamente ya en parte una pregunta, porque te iba a consultar si de chico tomabas vino en casa, si te permitían esto de, como tomábamos menos gaseosas, todo, como bien decías, los de una edad determinada. Yo también recuerdo esto de que me permitían tomar un poquito de vino y el resto todo soda. Ya me decías que en tu casa también era igual.
Sí, mirá, mi abuelo por parte de mi madre, mi abuelo Manuel, eran socios de la cooperativa vitivinícola San Rafael.
Ajá.
Entonces, por supuesto, como socios de cooperativa, llevaban toda su uva, llevaban las aceitunas, llevaban algunas frutas que tenían, que producían también en la chacra. Ajá. Y yo me acuerdo que mi abuelo tenía un jeep de esos jeep amarillos, ¿viste?
Ajá, sí.
Y me acuerdo que, por supuesto, viviendo en Cañada Seca, es relativamente cerca de la ciudad.
Sí.
Entonces muchas veces mi abuelo me pasaba a buscar, me llevaba a la cooperativa, íbamos a la chacra o a la finca, y después me llevaba de vuelta a casa. Y en algunas oportunidades me acuerdo que pasábamos a buscar damajuana en la cooperativa. Damajuanas de vino y damajuanas de aceite de olivas de 10 litros.
Ah, mirá, qué barato.
El vino en 10 litros y en damajuana en 10 litros. Y en el aceite de oliva
y
en damajuana.
Y el aceite también.
Y después, por supuesto que mi abuelo, ¿qué hacía? Pasaba por la cooperativa y una damajuana de aceite de oliva y una de vino era para la familia de mis padres, otra para la familia de mi tía Negra y mi tío Víctor. Y después, bueno, como mi tío Pepe trabajaba en la finca con mi abuelo, que era mi tío era el contratista de mi abuelo. Es una figura que es muy bien conocida en Mendoza, no tanto acá en la zona.
Existe
acá en la zona la figura del contratista.
Ajá.
Y bueno, yo me acuerdo que mi abuelo hacía eso. Y mi tío Mario, que es el hermano menor, De mi madre, bueno, como era el más chico, vivía con mis abuelos en esa época, ¿no?
Ajá.
Y yo me acuerdo de eso, de que él repartía las damajuanas y mi madre sacaba de las damajuanas vino que se ponía en una jarra, lo ponía en heladera y bueno, como recién decía, la bebida nuestra era un poquito de vino con agua y eventualmente soda cuando se podía comprar soda.
Cuando había soda, exactamente.
Lo que eran las gaseosas, lo que eran las cervezas, eso era para fin de año, ¿no? No.
Claro.
O algún cumpleaños donde te compraban alguna gaseosa como una 7-Up o una Coca-Cola, una Crush, como le decimos nosotros, una Naranja Crush.
Ajá, exactamente.
Y eso era para la fiesta de cumpleaños. Todos los días era tomar la copita de vino, entonces...
Claro.
Muchas veces cuando preguntan o estamos en estas charlas así como lo hacemos contigo, yo digo que empecé a tomar vino desde los 5 años.
Claro, claro.
Porque
claro.
Es la época en que es la edad que me acuerdo, no sé, quizás me daban antes.
Sí, claro, claro, tal cual, exactamente, exactamente. Bueno, yo me permito, sos vos el invitado, Marcelo, pero yo me permito agregar algo. Mi familia paterna son de Las Catitas. Mi abuelo también tenía finca, yo aprendí muy chico a hacer justamente el vino patero también ahí en la finca con mi padre y después con el parralito que teníamos en casa. Después mi padre, yo vivía en Mendoza, no, no en Las Catitas, pero digamos siempre aquella zona. Y vos sabés que mi bisabuela paterna, cuando yo nací, ella todavía estaba con vida. Y tenía la costumbre de que en cada nuevo integrante de la familia que llegaba, valga la redundancia de la familia, ni bien nacía ahí a los 2 o 3 días que ya estaba en la casa, le daba una cucharita de vino. Así que, porque bueno, era saludable, porque protegía al bebé, porque bueno, su historia, ¿no? Esas cuestiones ancestrales prácticamente. Así que yo literalmente habrán pasado 2, 3, 4 días que ya me dieron una cucharita de vino.
Seguramente que eso ha sido así.
Sí,
era, creo que siempre fue común y yo me acuerdo en las fiestas familiares, mi abuela Rosario, la mamá de mi papá, cumplía años el 25 de diciembre.
Ah, mira.
¿Te imaginás que mi padre eran 13 hermanos?
Wow.
Entre varones y mujeres.
Sí.
Entonces, cada uno de ellos que estaba casado, con hijos, los hijos...
Claro.
Yo tengo primos que tenían la edad de mi padre.
Claro.
A los cuales yo le decía tío, cuando era chiquito le decía tío, y eran primos hermanos míos.
Claro.
Y son primos hermanos míos algunos. Sí,
claro, exacto.
Gracias a Dios todavía están con vida.
Sí.
Y yo me acuerdo que en esos mesones largos que se ponían debajo del parral en la casa de mi abuela... Y te imaginás que nos llegábamos a juntar como 100 personas para festejar
con
mi abuela. Y era el 25 al mediodía, era siempre en la casa de mi abuela Rosario. Y el 24, por ahí era en la casa de los otros abuelos, ¿viste?
Claro.
Pero esas mesas largas se bebía vino, ¿no? Eventualmente podíamos tomar alguna cerveza, podíamos tomar alguna gaseosa, pero era vino. Y después... Lo que era, lo que llamamos la ensalada de fruta era clericó.
Exactamente.
Iba con vino. Entonces,
sí, señor. Qué buen recuerdo, Marcelo.
Me acuerdo, mis tías nos hacían poner en fila a todos los primos, ¿viste?
Sí.
Y nos hacían poner en fila con el jarrito para darnos el clericó, ¿viste?
Sí.
Como viste en la escuela para tomar.
Tal cual, sí, me acuerdo también haberlo vivido realmente, sí.
Vos fíjate que eso hasta que falleció mi abuela fue así, e inclusive mi señora Sandra, cuando ya los nietos ya éramos más grandes, ya estábamos de novio, todo eso, ya íbamos al cumpleaños y íbamos con las novias.
Sí.
Inclusive mi hermana iba con el marido, o sea, ya se había hecho una fiesta multitudinaria.
Claro.
Y lo cuento porque, digamos, Sandra, que con quien compartimos ya hace muchos años juntos en la vida, también participó de esas fiestas que eran muy, muy lindas.
Claro.
Y fíjate vos que todo eso en torno a la familia, a los amigos y al vino.
Sí. Y al vino, exactamente. Vos fijate, ¿no? Qué eje de unión, ¿no? Qué significa el vino. Realmente, hasta el fondo de toda esta anécdota tiene un mensaje hermosísimo, ¿no? En cuanto a lo que es hoy el consumo del vino y qué bueno que sería, ¿no? Poder recuperar todo esto, Marcelo. Una anécdota muy, pero muy jugosa, hermosísima. Creo que la has pintado, como te decía recién, pero con lujo de detalle, ¿eh? Siguiendo con tus inicios y tal vez ya un poco más hacia la época de adolescencia, juventud, Marcelo, bien decías que has trabajado justamente en las labores de viñedo, o sea, conoces perfectamente todo lo que es labor de viñedo y también conoces todo lo que es la elaboración del vino, porque bueno, lo decías, ¿no? Que has participado en la elaboración de este vino patero. ¿Por qué elegiste la enología y no, por ejemplo, la ingeniería agronómica?
Mira, vos sabés que eso son de las cosas que uno, a pesar de mi mayor tiempo haber estado en contacto con la viña, me llamaba mucho la atención el hecho de cómo un jugo se transformaba en un líquido, en un líquido que entonces me llamaba mucho la atención. Claro. Como el jugo de la uva después se transformaba en vino, y lo más curioso era que esa bebida te hacía poner alegre. ¿Viste?
Ah,
o sea, ¿por qué? Porque nosotros, con mis primos, con unos cuantos primos, éramos 10 o 11 primos, teníamos la costumbre de que cuando los abuelos y ellos se iban a dormir la siesta, nosotros pícaramente nos le metíamos en el galpón, le sacamos el espiche a la bordalesa, como dice, creo que es una cueca, saca el espiche a la bordalesa que la jarana
de los pies. Sí, señor, tal
nosotros
cual.
Nosotros nos íbamos con un vasito de esos de vidrio Pirec, ¿viste? Clásico de los vinos.
Clásico de bar.
le sacábamos vino a la bordalesa y nos tomábamos el vino con los primos, ¿viste?
Mirá.
Entonces, estas cosas. Y ahí a mí me quedó, y después el hecho de que, viste, las prensas esas, que la base era de cemento, o que es de cemento, algunas por ahí tienen que haber. Entonces, veía cómo ponían la uva a prensar, viste, salía ese jugo lo ponían en la bordalesa, que hoy le llamamos barrica, ¿sí? Pero, viste, esas cosas a mí me llamaron mucho la atención. Y me quedó esa intriga y bueno, y el hecho de beber el vino. Y fue así que yo me acuerdo cuando termino, mi padre trabajaba en un banco provincial ahí en Mendoza, el Banco de Previsión Social, y por su cargo gerencial lo iban trasladando cada 3-4 años, viste, los cambiaban de sucursales. Entonces, mi primaria termina siendo en Villatuel, donde soy amigo de muchos chicos en los cuales sus papás trabajaban en la bodega Arizu. Claudio Babresco, Luis Babresco, bueno, Luis Babresco, hijo del enólogo de la bodega Arizu, con el cual uno podía ir y venir tranquilamente por la bodega, disfrutar en las vendimias, ver cuando llegaban los camiones y volcaban la uva en los lagares, correr por el área de toneles, bueno, disfrutar. Y eso también me fue llevando a tomar alguna idea de qué es lo que yo quería hacer. Y fue así que cuando termino la escuela primaria, que nos entregan esos certificados de fin de año con un acto que te hacían subir al escenario, y que entonces estaba la directora, estaba la maestra, todo eso, y te daban el certificado que habías terminado séptimo grado. Yo me acuerdo cuando bajo y me arrimo a mi mamá, le doy el certificado y le digo, tomá el título de enólogo. Te imaginás que yo ahí tenía 12, 13 años. Bueno, y así fue que mi escuela secundaria la hice en Pascual Yacarini, en San Rafael, donde me recibí de bachiller técnico agrario enólogo. Uh-huh. Y bueno, en ese momento, por supuesto, Mi padre, yo esto no me olvido nunca, me lleva a la gerencia del banco, estábamos los dos solos, era la tarde donde, no, donde los bancos no tenían actividad.
Claro.
Entonces, uh-huh. Bueno, que él quería tener una charla conmigo, puesto de que sí. Yo me dice mi padre, mirá, Marcelo, lo único que yo les voy a poder dejar como herencia a vos y a tus hermanos es sí. El estudio. Entonces uh-huh. Creo que tomes una decisión con respecto a lo que vas a estudiar.
Sí.
Y bueno, yo le dije, mirá, papi, yo voy a estudiar, voy a hacer la licenciatura en enología.
Ajá.
Entonces mi padre se queda mirando y me dice que si estaba seguro, si no tenía en mente otra sí. carrera. Dice, ajá. Yo por mi actividad bancaria conozco sí. a todos los actores. Conocía a los claro. bodegueros, conocía a los productores, conocía a todos.
Claro.
Entonces yo le dije que sí, que yo lo que quería era estudiar esto.
Sí.
Y bueno, y así fue de que comencé la universidad en la Facultad Don Bosco, que en ese momento dependía
claro.
de la Universidad Juan Agustín Maza, y que ajá. el título era un título, y que es un título, por lo menos quienes lo llevamos, de licenciado en enología e industria sí. hortícola. Hoy por hoy están dando nada más que la carrera de la licenciatura en enología o aparte sí. la licenciatura en industria frutícola. O en algunos casos, claro. algunas universidades directamente lo han pasado como una ingeniería en alimentos, alguna cosa así, ya no está esa plaza. Claro. Pero en ese momento, en mi carrera existían el título y eran 5 años de carrera. Así uh-huh. que bueno, lo hice en ya viviendo en Guaymallén.
Ajá, en Gran Mendoza para ubicarnos.
Comencé a cursar en la facultad y bueno, ya cuando estaba arrancando tercer año de la carrera.
Sí.
Por supuesto que ya uno empezaba a tener algunas inquietudes con respecto a qué empezar a hacer.
Sí.
Por un lado había rendido para entrar en el Instituto Nacional de Vitivinicultura como inspector. Uh-huh. En ese momento la única manera, o sea, la única vacante que había era acá en General Roca. Fíjate la vuelta ajá. de la vida.
Mira vos, ajá, claro, qué bárbaro.
Y resulta de que surge la posibilidad de trabajar en Vitivinícola Vidaña como laboratorista.
Ajá.
El análisis de vino.
Sí.
Entonces, claro, yo viendo que con el INB, por el tema de los horarios, no iba a poder digamos, me venía muy bien, perdón, por el INB me venía muy bien el horario porque trabajaba de 7 a 2 y después cursaba en la tarde. Bueno, comencé claro, a trabajar. Te
calzaba para la universidad, para la facultad.
Entonces cuando bueno, fui a ver el tema de la bodega, yo le expliqué mi situación, entonces con muy buen tino, tanto en ese momento Francisco Vidaña, como su hija Nelly, uh-huh. Su yerno Carlos Rodríguez y eso, me permitieron a mí trabajar sí. en ese horario, de 7 a 2 uh-huh. y 9 de la tarde, mientras así yo podía cursar, y ahí me fui formando en la carrera enológica, desde el laboratorio claro. a ser segundo enólogo, uh-huh. y en un momento llegar a ser primer enólogo de esa bodega. Y bueno, así fue que, bueno, con el tiempo luego nos casamos con mi señora, estábamos de novio, bueno, nos casamos. Uh-huh. Yo, eso me llevó a a que mi carrera demorara 2 añitos más para rendir, no para cursar, ya había terminado de cursar.
Ah, mira.
Claro, claro. Vinieron los críos, los 2 hijos mayores, tanto Andrés, que hoy vive, ajá, en Mendoza, bueno, ajá, está casado, papá de 2 de mis nietos, y,
ajá, qué bueno,
y Pablo que está acá, está en Roca, él dice que es roquense, porque sí, vino de muy chiquitito de Mendoza, tenía, claro, 2 o 3 años, cuando nos vinimos, y,
claro,
y entonces él es roquense, no es mendocino.
Claro,
¿no?
Claro,
mendocino, claro, es por lo que dice en la partida de nacimiento, pero... Y, claro, y bueno, yo me acuerdo, bueno, trabajaba todo el día, estudiábamos, sí, los fines de semana, sí, me acuerdo que estudiamos toda la carrera junto con René Juez, que él también se casó, uh-huh, tuvo sus bebés en ese momento. Él sí, trabajaba en ese momento en Fecovita.
Fecovita.
Entonces, claro, nos juntábamos. Yo me acuerdo, nos juntábamos los sábados y los domingos a estudiar. No había. No es, che, vamos a la Arista y a tomar una cervecita, a comer un lomo.
No.
A sentarse apoyar la cola en la silla y ponerse a estudiar, ¿viste? Bueno, y así,
horas y horas.
Y así fue que nos iniciamos en primer año de la facultad con René la carrera y nos recibimos juntos. Nos recibimos el mismo, ajá, día. Yo me acuerdo que nos fue a cuando nos recibimos, fueron Nuestra Señora con los bebés a la facultad.
Claro, mira vos, qué bárbaro, qué bueno.
Y bueno, esos recuerdos hermosos que uno tiene, y por otra parte, así como lo había hecho en la escuela primaria, sí, cuando me entregan el título en la universidad, que no sé por qué motivo, sí, no pudieron ir ni mi familia ni mi madre. Mi padre justo,
sí,
había fallecido digamos que falleció mi padre en abril y nos entregaron el título en mayo, una cosa así.
Ah, mira, claro, muy muy cerca.
Y yo me acuerdo cuando cuando nos entregan el título, lo primero que hago es venirme de Rodeo, sí, del Medio a la casa de mi mamá y, bueno, sí, a traerle el título de claro, universitario, claro, ¿viste? De esa satisfacción, claro, de
Qué mirá, emotivo, no, recuerdo, Marcelo.
Pero llegué, y bueno, y era una forma también de agradecerle eternamente, claro, a mis padres.
Tal cual.
Más allá de que en su cabeza, sí, sí, en algún, sí, momento no les haya gustado mi idea de que fuera enólogo, el apoyo, sí, que yo tuve siempre incondicional, y a la claro, forma de tomar decisiones. Y Y mi vieja siempre me decía, vos, Marcelo, sos, sos muy cabeza dura y por eso vas para adelante, ¿viste?
Claro. Vislumbraba el camino que estabas transitando, que comenzabas a transitar y que seguramente transitarías de ahí en adelante. Permitime, siguiendo con los recuerdos, Marcelo, que realmente han sido muy emotivos en esta parte, todo, ¿no? Pero esta parte final. Pero ya yendo al plano profesional, contame qué recordás y qué enseñanzas te dejó a quien conocemos como el caballero de la cepa, don Raúl de la Mota.
Mirá, don Raúl, realmente yo para mí es mi padrino enológico. Tuve la suerte de venir a trabajar al sur, y él vino, sí, como asesor en la bodega Humberto Canale. Y siempre me trató con mucho cariño, mucho respeto. Sí. Lo mismo digo de sus hijos, Adriana, Roberto, son, sí, personas, uh-huh, excepcionales, muy respetuosas. Y
realmente
yo tengo un gran recuerdo de don Raúl, un gran aprecio, y sí, también por sus hijos, ¿no? Por ser, uh-huh, personas de bien. Antes de todo, que yo, sí, creo que eso es lo fundamental. Y como te decía, yo don Raúl le había hecho algunas consultas trabajando en Mendoza, trabajando ahí en Vitivinícola, sí, Vidaña. supuesto de que cuando sos jovencito siempre algunas macanas vas haciendo, digamos. Entonces, qué mejor apoyar a la gente de que tiene más edad y más conocimiento.
Claro.
Y a través de un amigo, a través de un compañero de la facultad, un día me dice, sí, che, Marcelo, ¿por qué no vas a ver a un Raúl que están necesitando un enólogo?
Sí.
Y entonces yo me voy hasta Cabas de Bainer, ahí en Luján.
Cabas de Bainer, ajá.
Me entrevisto con don Raúl, sentamos a charlar, y bueno, don Raúl, muy muy cordial, y siempre me trató de usted, en toda nuestra relación siempre me trató de usted.
Perdón, Marcelo, hasta ese momento no lo conocías, ¿verdad?
Mirá,
ese momento de la entrevista.
Había estado con él en dos o tres oportunidades, sí, pero por consultas puntuales, ¿viste? Sobre algún tema de una clarificación o un análisis, cosas muy, muy puntuales que no hacían para decir, che, mira, lo tengo a miras en el radar, digamos, ¿no?
Claro, bien, para entender el contexto.
Entonces, bueno, en esa entrevista, don Raúl, pusimos a charlar, le conté un poco yo cuál era mi carrera, digamos, ya me había recibido,
un poco
mi situación familiar, el hecho de trabajar en una bodega ya desde la época del estudio. Entonces,
del estudio, claro, tal cual.
Yo siempre, mis padres me enseñaron a que uno tiene que ser una persona agradecida, entonces le voy a agradecer siempre a Vitivinícola Vidaña y a sus propietarios el hecho de haberme permitido trabajar, aprender el oficio y estudiar. Entonces, perdón, hago esta pausa con esto porque a mí siempre me gusta esas cosas, resaltarlas,
sí,
¿no?
Sí, por favor. Sí, es que es fundamental realmente, Marcelo.
Y bueno, y con don Raúl charlando, bueno, le cuento un poco todas esas cosas y él me dice, bueno, Marcelo, dice, ¿usted estaría dispuesto a irse a trabajar a otra provincia? ¿Te imaginás que estando en Mendoza, lo primero que pensó otra provincia, ¿cuál es? San Juan.
Claro, tal cual.
Viste, fue en esos rayos, viste, que te pasan por la cabeza así, pero los relámpagos, viste, el refusil.
Sí.
Entonces, pues, decir, San Juan, estoy a 180 kilómetros, puta, un trámite. Porque yo estoy pensando en la familia, en los papás, viste, en mis hermanos. Y San Juan es un trámite. Y don Raúl me dice, y yo le digo, mire, sí, don Raúl, habría que ver las condiciones, esas cosas. Dice, pero mire que es en Río Negro. Y ahí, ahí entró a cambiar el
panorama. Baldazo de agua.
Ya no era la vuelta del estilo. Y en ese momento no existía la conectividad que tenemos hoy.
Claro, tal cual, sí.
Tanto en los medios como disfrutamos ahora a través de internet. Y imaginá que en todo lo que era el viaje de Mendoza acá.
Todo, claro.
Cuando
transporte, ruta.
Todavía tenías en ese momento casi 160, 180 kilómetros de tierra en La Pampa.
Sí, señor.
Para unir Mendoza con Río Negro.
Sí, entonces, señor.
Claro, bueno. Luego ahí le dije, bueno, mire, me interesaría, tendríamos que ver las condiciones. Bueno, dice, quédese tranquilo, la semana que viene lo vamos a estar llamando por una entrevista con el ingeniero Barci Canales, que es el presidente de la empresa. Bueno, perfecto. Bien. A la otra semana no me llegaba nunca el llamado, ¿viste?
Sí.
Claro, ¿viste? Habían llamado.
Y no habían celulares, ¿eh?
No, era llamado por línea.
Claro.
Entonces, claro, se ve que alguno ahí, medio travieso, se hizo boludo, no me dijo, perdón la expresión. Pero
no hay problema.
Me pasaron el mensaje y yo el jueves, el jueves de la semana siguiente, lo llamo a don Raúl, hola don Raúl, ¿cómo le va? Usted sabe que no, ¿cómo? Dice, ¿no le avisaron? Dice, esto era más o menos a las 12 del mediodía, ¿no?
Porque yo
en ese momento trabajaba en la bodega, horario cortado, ¿no?
Sí.
Y resulta que me dice, ¿cómo no le pasaron el mensaje, Marcelo? y se lo está esperando el ingeniero Barsi a las 2 de la tarde en el, wow, en el Hotel Hyatt. ¿Viste? En el Plaza Hotel, que es hoy el Hyatt, creo.
En el Plaza Hotel, claro. Era Plaza Hotel todavía. Era
Plaza Hotel en ese momento. ¿Te imaginás?
Claro, sí,
en ese
sí,
momento
sí.
Teníamos un fitito. El fitito voló de la bodega a mi casa en Guaymallén y de ahí me fui a la entrevista. Bueno, y ahí tuvimos la entrevista con el ingeniero, sí, Barsi, bueno, todo eso. Y
sí.
Bueno, yo te imaginás que salí de la entrevista, habíamos hablado de las condiciones de laborales, del trabajo, cuál iba a ser mi sí, función, uh-huh, y todas estas cosas. También, por supuesto, el tema mangos, que es importante. Y en ese momento... Sí. En ese momento, ¿te acordás que veníamos de arrastre con la hiperinflación de Alfonsín y toda esa historia?
Sí, señor.
Yo me acuerdo, salgo de la reunión con el ingeniero Barsi y me vuelvo al departamento donde vivíamos con mi señora y le digo: mira, negra, estas son las condiciones y esto, ¿qué hacemos? ¿Vamos? Y me dijo: vamos. O sea, no vamos a pensar, no, vamos. Y ahí fue el momento que había que pegar el empujón y venirse para acá, para Río Negro.
Wow.
Bueno, en ese momento, por supuesto, ir a la empresa donde trabajaba, transmitirle que no los iba a seguir acompañando. Sí. Busqué un compañero de la, claro, universidad para que siguiera en la bodega. Bueno, pues, y de ahí ya me vine acá, pero antes de todo esto, en la última parte, después de la entrevista, y ya yo tenía que ir hasta Weiner a confirmar, porque venía el ingeniero Barsi, se había quedado en Mendoza unos días más entrevistando a otra gente.
Claro.
Entonces, don Raúl me llama y me dice: ¿por qué no viene, por favor? Dice que queremos tener ya una reunión final con usted y todas las cosas.
Sí.
Y don Raúl me dice: bueno, mire, nos parece usted la persona indicada para ir a trabajar a Río Negro. Usted ha arreglado, ya han hablado las condiciones con el ingeniero Guillermo Barsi, con lo cual está muy contento él y usted también, y eso. Uh-huh. Pero yo le tengo que hacer una pregunta más. Dice: ¿usted tendría algún inconveniente en tener un asesor en la bodega? No, le digo, Raúl. Bueno, no, porque el asesor voy a ser yo. ¿Te imaginas? Era,
wow,
en ese momento jugar con Maradona, ¿viste? Claro.
Vamos, por lo menos.
Y bueno, te digo que fue hermoso y a partir de ahí, sí, bueno, yo me vine, sí, primero solo, sí, acá al Valle. Y, sí, 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 y después, bueno, fui a buscar a la familia y todas esas cosas y fueron, te digo, años muy muy buenos, trabajar con don Raúl, trabajar muy duro, cambiar algunas cosas que no era fácil.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
¿No? En empresas familiares, tradicionales.
Claro, claro.
Bueno, lo lindo que tiene Humberto Canales, que si vos ves su historial de los 112 o 113 años que tiene, creo que ha tenido en su historia,
claro, muchísimo,
6 enólogos, con lo cual te habla de la calidad, claro, de empresa, claro, que es, porque los técnicos,
sí,
perduran en el tiempo, haciendo las cosas bien, perduran en el tiempo.
Claro. Exacto.
Entonces, sí, sí, sí. Yo estuve 12 años, ¿viste? Y
12 no, años, sí, sí,
no,
sí.
No estuve más porque me apareció esa luz de hacer una cosa nueva a partir desde cero en Fin del Mundo. Pero
claro,
realmente,
exactamente,
realmente fueron 12 años fantásticos donde pusimos,
sí,
pusimos a la bodega, le cambiamos el estilo de los vinos, mejoramos los vinos.
Claro.
Fuimos buscándole un poco, sí, la identidad, y te imaginas que trabajar con el padrinazgo y las enseñanzas de don Raúl.
Y, incomparable.
Y siempre fue una persona muy, siempre ha sido,
sí,
y fue una persona muy respetuosa. Él
sí, sí,
siempre dijo, sí, desde el primer día hasta el último, desde que yo estuve en Humberto Canales, él siempre, uh-huh, dijo que el enólogo de la bodega era yo.
Claro.
Él era el profesor. Claro, sí. Eso te habla al respeto, y de la misma manera lo he visto tratar a Roberto, a algunos enólogos en, tanto en la zona como en Mendoza, de como con ese respeto y eso al profesional, ¿no?
Claro, es la cuna, justamente, sí, realmente. Para conocer mucho más de la historia de Marcelo Miras y de su presente en la bodega familiar, te invito a escuchar la segunda parte de nuestro encuentro. Mi nombre es Edgardo Suárez, y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales, donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter, y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. En nuestras charlas virtuales disfrutamos los vinos de Bodega Corral de Palos en San Luis y brindamos para el cierre con espumosos de Alapar, de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com. Hasta nuestro próximo encuentro. Salud.